Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Según la agencia Bloomberg, que este martes ha citado a fuentes familiarizadas con el asunto, hubo una reunión secreta sobre la paz en Ucrania celebrada el pasado 16 de diciembre en Riad, la capital de Arabia Saudí. Para hablar sobre este tema y todas las cuestiones vinculadas, que son prácticamente globales, estoy junto al ex diplomático, profesor de la UNAM y analista internacional Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Bien, Javier, gusto en saludarte y bienvenido también.
Muchísimas gracias.
A los que empiezan a escucharnos, sí, gracias, feliz año, antes que nada.
Muchísimas gracias, Héctor, por sus deseos, que son extensivos para nuestra audiencia. Bueno, Héctor, de acuerdo con los informantes, ¿no?, a los que ha tenido acceso la agencia Bloomberg, en el encuentro participaron asesores de seguridad nacional de Ucrania y de los países del G7, ¿no?, el grupo de los siete, así como Arabia Saudí, India y Turquía, mientras que Brasil envió una declaración por escrito. Además, destacaron que las conversaciones lograron pocos progresos por las discrepancias entre Kiev, apoyado por los países occidentales, y, por otro lado, los estados del sur global sobre la posibilidad de unas negociaciones directas con Rusia. Kiev intentando imponer, ¿no?, esos famosos 10 puntos, ¿no?, que incluyen, por ejemplo, la vuelta a las fronteras del año 1991, y de ahí otro tipo de cosas también, ¿no? ¿Cómo se puede calificar esto como fracaso, tal vez, de las aspiraciones no solo de Ucrania, de Kiev, del presidente Zelensky, y sino del occidente también colectivo en esta reunión, Héctor?
Bueno, mira, Javier, en principio, evidentemente que es lamentable que no se pueda aún llegar a una negociación razonable en el caso de Ucrania y su guerra con Rusia. Todo lo que no sea en favor de la paz, pues es negativo. Pero Zelensky ya no tiene Ucrania, no tienen ya suficientes elementos, los elementos que tenía, por ejemplo, hace 2 años, cuando empezó la guerra de Ucrania con Rusia, habían empezado a debatir acuerdos para tener una paz. Y Zelensky presentó puntos muy parecidos a los que ahora mencionas, pero ya Ucrania y Zelensky ya no están en la misma posición de hace 2 años cuando inició la guerra, porque simplemente Ucrania tiene ya perdida la guerra y todo el mundo lo sabe, incluso lo saben en el Pentágono, lo saben en las capitales europeas, en fin. Entonces ya Ucrania no está en disposición de negociar, y lo más grave del asunto, hay quien piensa que Zelensky pues ya no tiene mucho que hacer ahí en esta cuestión. Más bien ya empieza a ser un estorbo, ¿sí? Por un lado, la posición de Zelensky, que obedece completamente solo a los intereses de Washington y de algunos radicales de la Unión Europea, ¿sí? Y bueno, por otra parte, hay que reconocer el peso de todos los que me has mencionado que participaron en este tema, pues implica sí que hay una preocupación razonable, entendible, por el tema de Ucrania y seguramente también por la guerra de Israel contra Gaza, pero bueno, básicamente por el tema de Ucrania. Pero yo siento que, pues, con Zelensky estando sentada en una mesa, pues, ¿cuál negociación? No es posible, ¿sí? Ahora, déjame comentar otra cosa muy rápida. Algunos sectores en Europa se muestran a veces tan radicales como Washington, y seguramente también están un poco en apoyo de que Ucrania no cese la guerra, porque siguen pensando algunos tontos en la posibilidad de que Ucrania pueda ganar la guerra o tener a Rusia, cuando esto ya es totalmente inviable, totalmente imposible. ¿Y sabes qué? Se ve bien grave, Javier, la posición de algunos países escandinavos, ¿sí? La posición de Suecia, de Noruega un poco, de Polonia, de Lituania, Estonia, están tremendamente, están en un plan más radical que el resto de los europeos, porque veo que algunos europeos ya están flanqueando, en seguir apoyando a Ucrania. Así que bueno, en términos generales sobre esta reunión, que indica pues un interés, una preocupación razonable de todos los países que participaron en esto, pues para que haya una paz en Ucrania, pues sí da pena que no se haya llegado a un consenso, a una paz, pero sigo diciendo ahí el obstáculo es el señor Zelensky. Pues por ahora se habla de que en algún momento lo pueden hasta quitar del gobierno de Ucrania. Yo no veo cómo van a celebrar elecciones próximas en Ucrania y Zelensky pueda repetir. Lo veo muy difícil. Pues así veo este tema, Javier.
Héctor, y estas pretensiones, ¿no?, de Zelensky no se quedaron por ahí, porque las fuentes señalaron a Bloomberg que Kiev y sus aliados planean realizar otra reunión sobre la crisis ucraniana en Suiza la próxima semana antes del Foro Económico Mundial, y ya han invitado a más de 100 países. Sin embargo, subrayaron que algunas naciones consideran prematuro llevar a cabo tal encuentro, mientras que otras abogan por involucrar a Moscú en el proceso. Es decir, es lo que usted estaba diciendo hace unos momentos, Héctor, ¿no? Ya hay como un hartazgo, ¿no?, de Zelensky a nivel global, sacando al occidente colectivo, a nivel global ya desde hace bastante tiempo, pero incluso también desde el propio occidente, ¿no? Porque algo que se ve, digamos, exteriorizado en determinadas publicaciones de importantes medios occidentales que, bueno, tal vez pueden fungir como altavoz de los gobiernos sin mencionarlos, ¿no?, porque alguien tiene que hablarlo, pero que ya de forma más o menos indirecta y en algunas más directas hablan de ese cansancio por la figura de Zelensky y por sus comportamientos. Y claro, quieren hablar con más de 100 países, ¿no?, han invitado, pero muchos de esos países seguramente no tienen mucho interés en seguir escuchando lo que tenga que decir Zelensky, ¿no?
Sí, y cuando mencionas, Javier, que es posible que inviten a Moscú, pues qué bueno fuera, sería muy importante, desde luego, la posición de Rusia, que desde luego ya la conocemos, y la verdad es que cuando ves incluso que las tropas de Rusia ya prácticamente en algunos casos están a las puertas de Kiev, y vemos a los países occidentales dando gritos de alarma, a Suecia, a Finlandia, al señor Stoltenberg, que ya se ha demostrado de una radicalidad verdaderamente impresionante, ¿sí? Pues tú dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pero evidentemente lo que está claro es que Ucrania ya tiene prácticamente perdida la guerra. Dos, que qué bueno que haya otro grupo de países que estén interesados en que el asunto pues ya quede ahí más o menos liquidado. Se ha estado incluso manejando que por propia gente de la OTAN, de la Unión Europea, que debe cesar la guerra en las condiciones, ni modo, en que la propia Ucrania deba ceder las partes del territorio que ya ha perdido y que son muchas son prorrusas. Acuérdate que Ucrania por muchos años perteneció a Rusia, luego a la Unión Soviética, y bueno, ya le dieron, tuvo su independencia. Pero entonces, el que haya tantos países interesados en esta cuestión, pues sí, demuestra ya un cansancio. Bueno, incluso muchos sectores ya hasta hablan de que la OTAN pues ya debe desintegrarse, ya debe desaparecer, ¿sí? Pero bueno, yo creo que esta reunión tan grande de que tú hablas, que se especula una posibilidad solamente, esa debía hacerse Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, pero pues esto está demostrando, Javier, que las Naciones Unidas siguen sin tener vela en el entierro, y pues ojalá los verdaderos interesados hicieran esta reunión, que como tú dices, se ve que muchos no tienen mucho interés, porque pues están financiando una Ucrania que tiene perdida la guerra, y por cierto, sabe que mucho del material que le han mandado a Ucrania ni lo han sabido utilizar, se lo han robado, no lo saben reparar. Es claro que es ya Ucrania estar echando, como decimos en México, dinero bueno en el malo, en una bolsa que se está perdiendo. Así que ojalá que esto demuestra cierto cansancio y demuestra quizás la posibilidad de llevar a cabo esta reunión. Pues que a lo mejor ya se hace la guerra. Ahora te voy a decir una cosa, pues quizás los propios Estados Unidos en este momento con el asunto de Israel y Gaza, pues como que siente que están utilizando muchos recursos en dos frentes, aunque realmente quienes están aportando más dinero ahorita son los europeos, ¿verdad? Pero pues en Estados Unidos también no tienen dinero, ¿eh? Y ves cómo le niegan a Biden que siga apoyando, pero ojo, eso ya claro, es otra cuestión. Es claro que el señor Netanyahu tiene mucha fuerza en el Congreso norteamericano y de momento pues ya no están apoyando a Ucrania, están más interesados en apoyar a Israel, pero bueno, no me quiero distraer, ese ya es otro tema. Pues así es como veo ese asunto, Javier.
Héctor, a propósito de este tema, ¿no?, hay que recordar que a mediados del mes de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que hay países occidentales que se han puesto en contacto con Moscú para proponerle en secreto mantener negociaciones sobre Ucrania. Añadió que los líderes occidentales son hipócritas cuando aseguran que no discutirán sobre Ucrania si Kiev no participa en las negociaciones, porque de hecho organizan reuniones con Kiev sin la participación de Rusia, ¿no? ¿Cómo ve todo esto, Héctor?
Ay, Dios mío. ¿Sabes? Ve en primer lugar, Javier, que hay una, ¿cómo te puedo decir? Digan lo que digan, la Unión Europea y la OTAN empiezan a estar divididas, ¿eh? Se empieza a ver que no todos jalan parejo. Hemos visto incluso, por ejemplo, posiciones como la de Turquía, como la de Bulgaria ahora, Hungría, Eslovaquia, en fin, que empiezan a, pues, ¿qué se puede decir? Empiezan a cuestionar la integridad de la OTAN. Y claro que, pues, aquí lo ideal sería, ¿verdad?, que estos países que están haciendo planteamientos de que hay una negociación por debajo de la puerta, pues, hiciera, se extendiera, se supiera, se hiciera pública, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente que hay sectores también muy radicales en la OTAN y también dentro de los Estados Unidos, a los que les interesa la continuación de la guerra. Entonces, bueno, también desde otro punto de vista, pues qué bueno que quieran tratar con Moscú el tema, ¿sí? Países ya sea de manera independiente, porque a veces la Unión Europea para muchos es como un cinturón de fuerza que no los deja operar, a veces ni económica ni políticamente, menos de luego militarmente, ¿verdad? Pero pues si están haciendo estas negociaciones, ojalá en algún momento acumulen fuerzas suficientes ya para parar a la OTAN y a los y a muchos europeos que han estado soltando dinero, ¿verdad? Y que le está costando pues mucho trabajo, incluso le está costando porque está teniendo costos políticos. Por ejemplo, ya en Francia se levantan voces en contra de la OTAN, de fuerzas importantes. Muchos alemanes también se sienten afligidos, no derrotados, pero pues, sí les ha costado también mucho dinero, mucho esfuerzo, también pelearse en su momento con Rusia por cuenta de los Estados Unidos, el asunto del Nord Stream que explotaron, y eso ha sido muy costoso. Y ojalá y de ver estas reuniones, pues que a veces son un poco secretas, pudieran ser más exitosas. Acuérdate que, por cierto, está prohibido por las Naciones Unidas que las reuniones secretas y que no se hagan públicas y eso, o los convenios secretos, pero bueno, esos son asuntos más legales. La verdad es que es claro que Ucrania está prácticamente derrotada, que Occidente teme, pero quizás, Javier, y esto ya quizá para terminar con esto, a Biden no le convenga, a los Estados Unidos no les convenga, pues una derrota en Ucrania antes de las elecciones. O son tan buenos a veces para esconder las cosas, para darles otra cara, para hacerse aparecer que eso ellos han participado en una negociación y que ya ha terminado la guerra y que van a ayudar y eso, pero bueno, esa es mera especulación. Pues así está un poco más o menos ese asunto, Javier, como lo veo.
Usted, Héctor, hace unos instantes hablaba sobre los intereses de Estados Unidos, ¿no?, en mantener viva este conflicto en Ucrania, ¿no? Y en este sentido, se ha manifestado el candidato independiente a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este año, Robert Kennedy Jr., quien ha expuesto su punto de vista sobre los verdaderos motivos que empujan a Washington a participar, aunque no sea de manera directa, en el conflicto ucraniano. Dijo: pocas personas entienden lo que significa la guerra en Ucrania para las grandes empresas. No se trata solo de las armas y los contratos de reconstrucción. Las vastas tierras agrícolas de Ucrania, entre las más fértiles del mundo, están en juego y empresas estadounidenses como BlackRock están a la cabeza de la fila, escribió Kennedy Jr. en una publicación en redes sociales que acompañó un vídeo en el que el candidato habla sobre el interés económico que instiga a Estados Unidos a brindar su apoyo a Kiev. En su opinión, se trata de una guerra que nunca debería haber ocurrido. Es una guerra que los rusos intentaron resolver repetidamente en términos que fueron muy, muy beneficiosos para Ucrania y para nosotros. Lo principal que querían era que mantuviéramos a la OTAN fuera de Ucrania, explicó, ¿no? No obstante, el continuo ingreso en la Alianza Atlántica de nuevos países supone una ventaja para los grandes contratistas militares, debido a que cada nuevo miembro del bloque tendrá que ajustar sus compras militares a las especificaciones de armas de la OTAN. Tal hecho significa que ciertas empresas como Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing y Lockheed tendrían un mercado cautivo, indicó. Bueno, aquí él habla, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de armas, sino también una cuestión de tierras fértiles de Ucrania. Bueno, a saber luego cómo queda el territorio configurado finalmente de Ucrania, ¿no? Y cómo pueden quedar de golpeados los intereses económicos de empresas como BlackRock, por ejemplo, ¿no, Héctor?
Sí, mira, ha salido ya a colación, varias gentes lo han expuesto, no solamente el señor Kennedy, que pues el interés de los Estados Unidos, los intereses de los sectores armamentistas, es seguirle vendiendo armas a Kiev. Por eso han dicho que para ellos es seguir vendiendo armas a Kiev, es una cuestión de interés nacional. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, pues sí, internacional, porque las empresas, ¿sí?, están renovando su armamento, están vendiendo, están, en otras palabras, es un gran negocio para Estados Unidos, para el Pentágono, para el complejo militar industrial, que algunos ya hasta le quieren cambiar el nombre de industrial, pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el asunto que tú dices de las buenas tierras de Ucrania, sí, pues desde luego eso es muy importante. Estoy recordando ahorita la intervención, por ejemplo, de esas algunas empresas que tú mencionas, por ejemplo, en Irak, en Siria, pues llegaron detrás de los soldados, llegaron las empresas a hacer grandes negocios, ¿verdad? A llevarse el petróleo, en fin. Entonces, uno piensa en el fondo que los intereses norteamericanos y de estas grandes empresas, primero es hacer negocio, o sea, obtener ganancias. Realmente Ucrania y su suerte, no, o sea, no les importa tanto. La propia suerte de Zelensky, no, hombre, no les importa. Lo que les importa, pues es el negocio, ya lo han dicho. Lo dijo un secretario de Estado norteamericano, muy bien. Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. Así que lo que dice el señor Kennedy, pues es perfectamente cierto, perfectamente claro. Y a los Estados Unidos le interesa siempre llevar la guerra, llevar el caos, ¿sí? Dividir a los países, ¿sí? Y por cierto, uno de los grandes objetivos de los Estados Unidos en este asunto de Ucrania y de los apoyos que les da la OTAN y eso, es que Europa se debilite, que Alemania esté débil, porque también interesa a los intereses de la anglósfera, ¿sí? Desde ese punto de vista, Estados Unidos ha obtenido un gran éxito, A Europa otra vez la tienen relativamente a sus pies, la tienen debilitada, la tienen gastada. Alemania ya dejó su lugar quinto en la economía mundial en favor de Rusia. En fin, ya no vamos lejos. Es evidente y claro que Estados Unidos solamente puede ver, pues, qué ganancias puede obtener de lo que resulte ahorita de los despojos de Ucrania, Porque también se disputan territorios de Ucrania, los polacos, por ejemplo, ¿sí?, que quieren ver si les devuelven algunas tierras que creo que en la Segunda Guerra Mundial perdieron. Es cuestión un poco de ver la historia. Pero sí, en síntesis, Javier, tiene toda la razón el señor Kennedy. Aunque claro, es ahí un poco pelear contra molinos de viento gigantes en Estados Unidos, porque esos intereses es del grupo que llama militar industrial, y todas esas gentes son muy fuertes, son muy poderosos, Así que, pues así más o menos como veo ese asunto, Javier.
Muchas gracias, Héctor.
No, hombre, ¿de qué, Javier? Cuando quieras seguir platicando. Y gracias a ti, te lo agradezco.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.